Me da gusto estar con ustedes. Quiero agradecer a los hermanos Chuy y Mariano que me invitaron a predicar aquí. Más que nada porque es un placer estar con ustedes. Y los amo mucho, los aprecio. Yo espero que ustedes sepan eso, ¿verdad? Ok, busquen el libro de Jueces, capítulo 4. Libro de Jueces, capítulo 4. Voy a leer algunos versículos. Esta noche yo quiero hablar más que nada a los hombres de la iglesia, a los varones. Me gustó el mensaje del hermano Ramiro. Yo espero que ustedes hagan caso de ello, igual como él estaba diciendo. Pero nada más para aclarar una cosa, la mayoría del consejo que yo doy tampoco lo escuchan, hermano. Yo doy mucho consejo, muy bueno. Y muy pocos hacen caso. 4:4. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora profetisa, mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de una palma entre Rama y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y díjole, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y haz gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres, de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo atraeré a ti al rollo de Sisón y Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y entregarélo en tus manos? Y Barak le respondió, si tú fueras conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas. Porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sísara, y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Yo leo este pasaje y yo veo en ello un reflejo del problema en la sociedad en el cual vivimos hoy en día. Y este problema en la sociedad ha infiltrado nuestras iglesias de grande manera. Y yo no me refiero nada más a ustedes, o a Querétaro, o León. Yo me refiero al cristianismo en general, que yo he visto en los Estados Unidos, en México, donde tú quieres ir. Este no es cuestión de culturas individuales o costumbres, esto es una cuestión a lo que yo he observado, un problema mundial entre el cristianismo, y es de que los hombres ya no son hombres. Los hombres son demasiado afeminados hoy en día, y la generación en la cual vivimos, la sociedad en la cual estamos, eso es lo que exactamente lo que ellos quieren de ustedes y de mí, los hombres, los varones. Ellos quieren emascularnos, quieren afeminizarnos, no quieren que se porten como hombres. Esto es una verdad. Yo sé que algunos de ustedes, quizá muchos de ustedes, se creen los hombres del hogar, ¿verdad? Se creen, pues yo aquí, yo soy el hombre, y yo soy el que mando, y nosotros somos los que mandamos en este mundo. Tú estás viviendo en un mundo de fantasía. Esto es de verdad, yo no estoy haciendo bromas, hermano, es cierto. El día que tu esposa, ella desea, ella me levanta una acusación en contra de ti y ella te echa fuera de la casa y te quita tus hijos y te quita tu dinero y tú quedas en la calle. Esto no es broma, esto es en serio. Y no hay nada que tú puedas hacer. La sociedad en la cual vivimos hoy en día ha completamente quitado todos los derechos de los hombres y los dan todos a las mujeres. Mira, yo entiendo el problema de antes, donde muchas mujeres fueron maltratadas, y yo no estoy a favor de ello. ¿Qué pasó? Okay. Yo no estoy a favor de, en ninguna manera, de que maltraten a las mujeres. La Biblia dice que a la mujer se le debe tratar como el vaso más frágil. ¿No es cierto? Debe tratarle a la mujer con dignidad y respeto, eso es cierto. Pero hoy en día los hombres no tienen ya derechos. Y si tú no lo crees, nada más espere. Nada más empieza a averiguar un poco y tú vas a ver. Tú no tienes derecho. Una mujer puede tratar mal a su esposo por años. Y si él de cualquier manera la trata de corregir o de disciplinar, de cualquier forma, él queda el castigado, el encarcelado, y a la esposa nada. Ahora, ese es el mundo en el cual vivimos. Y no hay nada que tú o yo podemos hacer de ello. Yo no soy un activista político y no me interesa cambiar las leyes. Y yo no estoy diciendo que vamos a levantarnos y vamos a hacer plantón en México para cambiar estas cosas. Eso es una pérdida de tiempo. Pero como hombres tenemos que hallarnos en nuestra generación. Tenemos que hallar la manera que podemos guardar nuestra dignidad como hombres aún en medio de esta generación tan mala y tan afeminada. Y esto no nada más es cuestión de leyes. Todas nuestras culturas, nuestras tradiciones religiosas van a esto. Mira, aquí tienen su guadalupana y no es más que una feminización para los hombres. Tenerlos ahí hincados ante una mujer, adorando una reina, una diosa. Esto es perverso. Y para mí es absurdo que hay cristianos que tratan de dar credibilidad a esta doctrina de la Virgen, de las vírgenes, como si fuera algo que de veras merece credibilidad o merece un argumento lógico. Es ilógico, es contra naturaleza, está mal. Ahora, hay muchos cristianos, especialmente entre los hermanos pentecostales, que usan esta cita que yo apenas les leí, el libro de Jueces capítulo 4, y dicen: ya ves, aquí tenemos una mujer profetisa, alguien a quien Dios le hablaba y ella manda a hablar a capitanes y ella va en guerra, y ya ves, esto está bien. Mira, yo no estoy aquí para discutir o argumentar si una mujer puede predicar o si puede ser diaconisa o no sé qué tanto. Lo que yo quiero que observen, hermanos, es la razón por la cual tienes una profetisa en ese entonces. Porque no hay hombres. Mira, tienes a Barak, que es el capitán del ejército. Y mira, este hombre tiene encaje en los calzones. Es una mariposa. Este hombre no es ningún estilo de hombre. ¿Por qué es que hay una profetisa? Porque no hay hombres que van a hacer el trabajo. Y sabes, yo he encontrado esto en las iglesias cristianas. Yo he encontrado demasiadas veces en las iglesias cristianas que los hombres están ausentes. Es una tristeza. Y yo quiero tocar esto esta noche un poco. Yo quiero quedar claro que yo no lo digo por ofender a nadie. Yo no estoy tratando de insultar a nadie. Yo no estoy tratando de impresionar a nadie. Yo les estoy diciendo que la fe cristiana es una fe de hombres. Y si eso ofende a las mujeres, en la verdad no me importa. Dios llamó 12 apóstoles y ninguno fue una mujer. Ninguno. Todos eran hombres. Y tú ve dónde fue para conseguir sus apóstoles. No fue a los salones de belleza. Él fue a los lugares donde verdaderos hombres se encontraban. Y hoy en día nuestras iglesias también necesitan hombres. Yo creo que esta iglesia necesita hombres. ¿Sabes? En cada reunión de varones, o casi cada reunión de varones, casi todas las iglesias tienen la misma petición. Oren y piden que Dios levanta más hombres. Pero yo visito las iglesias y una mitad o casi la mitad de los miembros son varones. Yo no entiendo el dilema. ¿Cuál es el problema con nosotros que tenemos una iglesia que es del 40% varones y hay dos o tres que hacen la obra? Eso está mal y es culpa de ustedes que están ahí sentados, afeminados, no queriendo tomar su lugar en la creación y en la iglesia como hombres. Mira, nosotros los hombres fuimos criados primero, tenemos una primogenitura y lo están despreciando muchos de ustedes. Yo sé, hoy en día hay mucho habla de que la igualdad de los sexos. No hay igualdad de los sexos. Eso es una mentira. No son iguales. Hombres y mujeres no son iguales. Son diferentes. Y los hombres les fue dado la responsabilidad y el deber y sí, el privilegio de gobernar. De gobernar. Y esto es gobernar la sociedad, es gobernar la familia y gobernar la iglesia. Es nuestro privilegio, es nuestra primogenitura. Muchos de ustedes lo están despreciando. Ahora, yo sé, no nada más es un problema de cultura y un problema de la sociedad, es un problema de la antigua religión. En la iglesia católica tú nada más ve quiénes son los que mueven todo. Son las mujeres. Los hombres están hasta mero atrás, en la puerta de atrás, y las mujeres son los que están enfrente. Ellos se consiguen dos o tres o cuatro demasiados borrachos para oponerse, para que carguen la virgencita por las calles. Y ahí están ellas marchando con el cura afeminado ahí por las calles y tronando cohetes. Todo es de mujeres. Pero el cristianismo no.
Amén.
Nosotros debemos tener una dignidad de que nosotros los hombres fuimos llamados por Dios primero.
Amén.
Para enseñorearnos de las obras de sus manos.
Amén.
Cada uno de nosotros. Yo podría hablar toda la noche, yo puedo criticar muy bien a esos curas, me caen mal, yo no tengo ningún respeto para ellos. Nada, pero ese no es el caso, hoy otro día hablo de eso.
Amén.
El punto hoy somos nosotros, los cristianos. Por lo que yo predico, yo no tengo muchos amigos. Quizá no lo anotaron, pero yo en realidad no tengo muchos amigos. Aún entre mi familia, mis hermanas, no, yo no les caigo muy bien. Ellos creen que yo soy machista o anticuado o yo no sé qué. Pero mira, yo no estoy hablando acerca de machismo, yo estoy hablando acerca de una dignidad varonil la cual la Biblia predica. Ahora, yo nomás quiero tocar dos puntos, muy breves, de esto. Los voy a dejar. Yo no creo que esto requiere de mucho oratoria para que lo entiendan. Yo creo que yo soy claro y yo creo que el tema es muy claro. Primeramente, ustedes necesitan ser hombres en sus familias. Un ejemplo. Yo estoy sentado ahí atrás, mirando, y casi cada niño de este lugar está entrando y saliendo al baño toda la reunión. Eso está mal. Está mal por el simple hecho que ustedes, hombres, no tienen control de su familia. Está mal. Mi hija de 3 años de edad se aguanta toda la reunión sin usar el baño una vez. Yo no sé qué están haciendo. Yo no sé si le dan un litro de jugo de ciruela antes de la reunión. Nada más para asegurar que tenga que usar el baño. Y mira, enseña a tus hijos, prevén tú. Yo no estoy hablando a las mujeres. Y ahorita voy a llegar a otra cosa de esto de los baños. Pero yo estoy hablando a los hombres. Yo le digo a mis hijos, antes de ir a la reunión, como unos 15 minutos antes, yo grito, usen el baño. Y cuando llegamos a la reunión y no han usado el baño, pues ni modo. No se van a ir al baño. Ahora unos dirán, oh, tú eres tan cruel. Esa es una actitud afeminada. Y por eso Dios dio una esposa. Para que ella siente tanta lástima por los pobres niñitos que se les va a explotar la vejiga. Y Dios dio hombres para decir, aguántalo, pórtate como hombre. Pero ustedes hombres parece que no quieren hacer su trabajo. Y eso me lleva al otro punto de los baños. Yo he visto muchos niños disciplinados. ¡Qué bien! Todos por mujeres. ¡Qué mal! Yo no he visto, que yo recuerdo, en los 2 días que he estado aquí viendo, un hombre levantar y darle una nalgada de mucha honra a su hijo. Todos estos parecen ser de mujeres con un espagueti en la mano. Mira, Dios dio padres, hombres, para que castiguen a sus hijos. Por eso el hombre es más fuerte. Yo sé, esto no es políticamente correcto, como dicen los Estados Unidos, ¿verdad? El DIS me llevaría de cadena seguro. Pero ¿qué me importa lo que ellos piensan? Mira, toda esa gente del mundo son tan tontos que toman hierba, la meten en papel y la fuman. ¿Tú crees que su opinión vale algo? La opinión de Dios es la que vale algo. Y Pablo dice que el padre que ama a su hijo lo castiga. Dice, tuvimos nuestros padres por castigadores y los reverenciábamos.
Amén.
Ustedes, hombres, yo no estoy diciendo que la mujer no debe disciplinar a su hijo, pero ese es otro tema. Eso es lo que los hombres siempre dicen, pero la mujer también debe. Olvida, mira, tú no has que en 6,000 años no han cambiado, todavía echándole la culpa a sus esposas. Y ese es todo otro tema que podríamos tocar, ¿verdad? Ustedes mujeres no deben decir amén, mejor cállense. Ustedes pueden ir a la tienda si quieren, yo no estoy hablando a ustedes. Estoy hablando a ustedes hombres. Es su trabajo disciplinar sus hijos.
Para eso los niños tienen padre. Y para mí es tan absurdo. Yo vi a algunos niños que entraron al baño 4 veces en 15 minutos. Mira, si tu hijo tiene tanto problema, él ni debe estar aquí. Llévalo al hospital. Él tiene graves y serios problemas, ¿verdad? Yo no creo que ese es el problema. Yo creo que el problema son los hombres. Que no se están portando como hombres. Ustedes necesitan ser hombres en su familia. ¿Sabes la diferencia entre el católico y el cristiano? La diferencia, una de las diferencias es que cuando es hora de misa, a la tercera llamada la mujer anda arrastrando a su esposo para que alcanzar antes que suene el último campanazo. Y los cristianos, los hombres, se levantan temprano y llevan su familia y llegan temprano a la reunión. Esa es una diferencia entre cristianos y católicos. Con cristianos, los hombres son los guías espirituales en su hogar, no las mujeres. ¿No se han fijado cuando evangelizan los testigos de Jehová? Es increíble. Siempre es de una hora cuando normalmente no hay hombres en la casa. Observe. Y cuando sale un hombre, casi se mueren de susto. ¡Dejaron de tocar mi puerta! Mira, hermanos, nosotros como cristianos hemos sido redimidos de esas cosas. Dice, comprados, redimidos de la tradición que habíamos recibido de nuestros padres, para andar en novedad de vida, para ser y para cobrar la dignidad que habíamos perdido ante este mundo y ante esta generación tan mala y adulterina. Y es hora que nosotros empecemos a cobrar esa dignidad en nuestras familias. Mira, yo no estoy hablando de que tú te hagas el machista y entras en la casa y tumbas puertas y pateas a la pequeña mujer ahí. Yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de deber a ser un varón como la Biblia nos enseña. Que cuida y protege su familia. Que los guía. Que los trae a la reunión. Que juega con ellos. Voy a tocar uno más y es el que yo quiero tocar más. Más en serio. Y es que necesitamos ser hombres en la iglesia. Esta iglesia necesita hombres. ¿Sabes? Para mí está muy mal que nadie llegue media hora antes para abrir la iglesia. Yo lo veo mal. Lo siento si yo estoy pisoteando a alguien, si alguien dice, ah, Miguel lo tiene en contra de mí. Yo no tengo nada en contra de nadie. Pero algo está mal. ¿Sabes? Las reuniones... La iglesia debe ser casi, casi un pleito sangriento de quién le toca, a qué hombre le toca participar, en lo que sea. En vez de que todos, que no me miren a mí, es como cuando yo voy a los, bueno, una vez fui mi esposa, ella insistió mucho, yo fui criado aquí, yo fui criado en las escuelas federales, yo sé cómo son las juntas, yo sé cómo son las mesas directivas y eso, todo eso. Pues ella quiso ir, fue nuestro primer hijo, ella quiso ver qué bien era ahí, quería participar en todo y pensaba que iba a ser muy bonito todo. Entonces fuimos ahí cuando iban a elegir la mesa directiva y yo le dije cómo hacer, vamos a sentarnos hasta mero atrás y no hagas contacto visual con nadie. Porque es capaz de que te eligen. Nada más, mantén los ojos. Así, no mires a alguien. ¡Ah, a ella, lo elijo a ella! Lo bueno es que hubo un hombre ahí haciendo propaganda y todo. Se creía Vicente Fox 2. ¡Voten por mí! Y yo voy a mejorar el kinder, porque fue kinder. Y cuando lo eligieron, él estaba tan feliz. ¡Ya, el cambio, ya! Y todo esto. Y así son muchos de los hombres de las iglesias cristianas, así son. Nada más llegan 5 minutos tarde cuando todo empezó. No hagan contacto visual. Buscar una silla poco atrás y poco antes que se termina, vámonos. Puede ser que piden algo de mí. No vamos a pedir nada de ti. Yo supongo que aquí creen igual como lo hacemos en Querétaro. Si tú no quieres, no te queremos. Preferimos una Débora que un Barak afeminado. Pero esta iglesia sí va a necesitar hombres. Van a estar gente que se van a poner en el portillo, que van a ser el hombre que Dios los ha hecho, y van a empezar a guiar esta iglesia, y van a empezar a predicar en las calles. Este es el trabajo de hombres.
Amén.
Y los verdaderos hombres lo van a hacer. Ahora, yo no vine aquí hoy para regañarlos. Yo sé que soy muy malo tratando de no regañar. Pero mi propósito no es regañar a nadie. Yo, en la realidad, aparte de unas pocas cosas que les mencioné, no sé si lo son o no lo son. Mi propósito es que yo los quiero inspirar, ustedes hombres, a que ser hombre es digno. Yo sé, el mundo está en contra de nosotros. Está completamente en contra de que tú te portes como hombre. Todos tus vecinas te van a odiar. La mayor parte de tu familia en conversa no les va a gustar. Pero hermanos, no hay nada mejor en este mundo que ser haber sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por si no saben, Dios no es mujer. Es padre, no madre. Mira, hermanos, no hay nada mejor. Nosotros debemos cobrar dignidad de ser lo que somos, dejar de ser como Barak. Pues si mi esposa va, yo voy. ¿Sabes cuántos hombres patéticos me han dicho esto? Si mi esposa va, yo voy. Si el otro hermano va, yo voy. No, hermano, tú cobre valor, pórtate varonilmente y toma un ministerio en esta iglesia. Haz algo por Dios, tenga iniciativa propia. Esa es una de las marcas distintivas de un hombre, de que nosotros tomamos iniciativa. Nosotros hacemos las cosas no porque se nos obliga, sino por una ambición.
Amén.
Debes tener ambición. Muchos cristianos se paran casi con un tono afeminado. No, hermano, yo no sirvo a Dios por nada más que amor. Ay, por favor. La Biblia nos promete coronas y dice que debemos buscarlos. Como predicó el hermano Memo, echemos mano a la vida eterna. Pablo dijo, corred de tal manera que obtengáis. Hay un premio por obtener y no todos lo van a obtener. Dice, todos a la verdad corren, mas uno obtiene el premio.
Amén.
Compiten, busquen. Yo no estoy hablando de competir entre nosotros. Competimos en contra de nuestra carne y en contra de nuestra desidia y en contra del mundo y la feminización. Y competimos por ser hombres y ser agradables a Dios. Y proseguimos al blanco. Puede cambiar tu vida. Yo sé, quizá tú nunca tuviste un ejemplo de esto en tu vida. Yo sí. Yo lo tuve. Si no conocen a mi papá, él tiene 50 y tantos años de edad. Tú ve y trabaja con él una semana y tú vas a entender el ejemplo que yo tuve. Yo tuve ejemplos de esto en lo espiritual. El hermano Memo, su papá, el hermano Lindel y muchos otros. Yo no sé si tú lo has tenido o si nada más fue últimamente, pero tú no tienes excusa. Y esa es otra característica distintiva de hombres. No hacemos excusas. No lo hacemos. Nosotros, hermanos, somos los soldados de Jesucristo. La mayor parte de la iglesia cristiana ha olvidado eso. De hecho, lo quieren olvidar. Sacan, toman todos los himnos y sacan cualquier referencia a pelea, sangre, muerte, sacan eso. Eso es demasiado duro. No, son temas varoniles. Y somos soldados. Y tenemos una verdadera arma. O por lo menos si tienes la 1909, tienes una verdadera arma.
Amén.
Y debemos empezar a actuar como soldados. Debemos empezar a actuar como hombres. Eso les dejo con eso. Yo voy a pedir a los hermanos, todos los varones, que se pongan de pie. Y vamos a cantar el 145 para concluir.
Amén.